Amigos, bienvenidos a Puestos por Problemas. PPP Extra. Luis en alguna parte congelándose el fundillo.
Estoy bien abrigado ahora
mismo. Yo estoy en Puerto Rico.
Está a unos módicos 32 grados aquí en alguna parte suburbana de Connecticut.
Mira para allá.
Connecticut.
Mira para allá. Yo estuve mayagüeceando hoy y vine en avión. ¡Qué experiencia!
Sí, viniste en avión de Mayagüez, desde el Maní. Sí, desde el Maní.
Wow. ¿Qué experiencia? Una experiencia. Llovió.
Yo nunca lo he hecho.
Así que la chiringa iba. Fue una montaña rusa de emociones.
Todavía así. Tú puedes como que comprar una libreta, ¿verdad? Que tú le llegas al aeropuerto y ya y te montas.
Yo
tú
no
pagas
sé si
como una libreta ahí.
Yo no sé si puedes comprar una libreta, pero yo lo compré por internet. O sea, entré a Kayak. Busqué, okay. Sí, o sea, porque fue una decisión fue a última hora, o sea, como que hoy mismo, a la 1 de la tarde, lo compré por Kayak, Priceline, lo pagué y llegué al aeropuerto.
Nice. ¿Y cuánto te costó, si se puede saber?
89 pesos.
Ah, fíjate, no está tan loco.
No.
Con la gasolina tan cara, son 50 pesos lo que te va a llegar el tanque por ir para Mayagüez.
Por eso, 89 pesos. Y si vuelas un vuelo, hay uno, ese es 89 porque es el último vuelo que sale de Mayagüez.
Ok.
Que a las 4 de la tarde. Si vuelas más temprano, yo le he visto en 60 pesos.
¿Y es desde el Maní a Luis Muñoz Marín o Isla Grande?
Desde el Maní a Luis Muñoz Marín. Sí.
O sea que es un bad trip, pero tienes que hacer seguridad full, ¿verdad? Tienes que usar el TSA full.
No, en el Maní no. En el Maní.
No, en el Maní no, pero cuando sales. Ah, porque regresaste, no volaste a San Juan.
Exacto. Si yo vuelo. Ese es el problema de ese vuelo. O sea,
si vas a San Juan, Mayagüez, tienes que hacer seguridad.
Te jodiste.
Si fueras a China, tú sabes.
Te jodiste. Ahí tienes que llegar una hora antes, tú sabes.
Exacto.
Y entonces. Pero hablando en Maní, con la licencia y te montas. Uh-huh. Y ya. Y está cool. Y llegas en 45 minutos. Así que. La vista está brutal. Pero es una montaña rusa de emociones. O sea, si llueve, como pasó hoy, como siempre pasa en Mayagüez, pues ya tú sabes.
O sea, que tu recomendación es que antes de hacerlo, se aseguren que tengan la póliza de vida al día y el testamento cuadrado también.
Sí, dame, voy a pegar aquí un grito, espérate.
Rogelia, chica.
Rogelia, arranca para el carajo, Rogelia.
Rogelia, se está metiendo una máquina de hielo que está aquí y me cago en la madre también, jodiendo aquí con el hielo.
Aquí hay un gato también que se llama Leo, que los que están en el Zoom lo conocen.
Ah,
que
sí.
Salió del viejo San Juan y vive ahora en Connecticut, aquí en la estadía.
Mira para allá.
Un gato feliz.
Que es un gato que lo gentrificaron.
Hey, porque gentrificado full.
Esa es la palabra nueva favorita de los residentes de viejo San Juan.
Sí.
Mira, hablamos de eso ya mismo, pero ¿qué tenemos hoy de
pues de dime PM? Tú, porque yo te adelanto. Tenemos PYME, vamos, eso sí, espérate, porque de noticias no sé mucho, pero de PYME, hoy tenemos un par de PYME que están con el tono, ¿verdad? Con el Black Friday, con la época navideña, con lo que viene por ahí, y tenemos que decirle que nuestra Comisión del Buen Gusto de PPP te recuerda que nuestros patroncitos PYME de Boronea, la tienda con el mejor estilo de ropa para hombres, que está localizada en el Molo San Juan, tienen lo último en vestimenta de alta calidad para caballeros, con materiales en sus camisas como el 100% algodón y lino, permitiendo que te sientas cómodo y sin calor. Y aquí Jonathan y yo usamos ropa Boronea, así que estamos hablando con conocimiento personal, así mismo es. Así que ya sabes, dale percha a esa pijama y a esa polo percudida.
Me gusta el lino.
Y pasa por Boronea, los encuentra en su página de Instagram, Boronea PR, y en su tienda en el Molo San Juan. Y para Black Friday ahora, Black Friday, estás escuchándonos miércoles, martes, si estás en el Patreon, en Black Friday hay un 30% en toda la tienda, toda la mercancía de Boronea, 30% este viernes 26 de noviembre, Black Friday. Así que ya sabes, gracias Boronea, patroncito PYME.
Amigos, como todos sabemos, y si usted se va un poquito a lo loco y estas fiestas navideñas y no utiliza los descuentos que nosotros le estamos dando aquí para comprar sus cosas, y se nos va a lo loco, hay una ley de quiebras que lo puede ayudar a protegerse de situaciones peligrosas con su crédito. Usted sabe que Puerto Rico está atravesando por una crisis financiera sin precedentes, que lo hablamos toda la semana, pero es importante utilizar la ley de quiebra. ¿Por qué? Yo he visto por ahí unas personas que algunas lo hacen de manera legítima, pero hay otras que no tienen la experiencia ¿Y qué te dicen? Que te pueden reparar el crédito, que entonces tipo, o sea, y hay cosas que son bien complicadas. Así que mi recomendación y la recomendación de Puesto por Problema es que usted llame a la oficina del licenciado Edgardo Manuel González. La oficina está abierta y está orientando por teléfono de forma gratuita y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras. Y usted puede llamar al 787-753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas a cobradores, detener embargos, reposiciones de autos, y lo ayuda a reorganizar deudas y salvar hasta propiedades. Llame al licenciado Carlos Manuel, 753-0055, o visite la página de internet quiebras.net. La ley de quiebras, reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica. Licenciado Carlos Manuel, 753-0055, 753-0055, el 753-0055. Y oiga, si no es para usted, para un familiar, pues dile que llame y busque orientación. Los abogados de quiebra lo pueden orientar de sus derechos para poder manejar esta situación, así que ya lo saben. Mira.
Ajá. Cuéntame tú de qué vamos a hablar, porque yo me he leído exactamente cero periódicos, he visto exactamente cero noticiero. ¿Qué te parece a
Pabón Roca?
Estoy peor que
¿qué te parece a Pabón Roca? Que llegas.
Pero me
llegas llegas aquí a los programas a grabar y así si leen un carajo.
Así leen un carajo si saben nada. Estuve en los New York en el fin de semana. Nueva York is back. Está todo súper ready, súper brutal. Fui a ver The Book of Mormon, que hace años que quería verlo. Está súper cabrón. La tengo mega pegada. Así que nada. Y la semana que viene voy a estar desde la capital federal. No voy en gestiones oficiales ni en viajes oficiales. Voy a acompañar a mi esposa a una convención. Yo voy de Plus One y pues aprovecharé. Vi que hay una exhibición de béisbol latino en el Museo de Historia Americana, así que voy para allá. Eso ya lo cuadré. Voy a estar allí y subiré cositas para puestos para los cangrejeros.
Mira, Luis. Dime. O sea que yo te hacía, porque de momento te desapareciste, yo te hacía que estabas en la convención del PNP.
No fui a la convención del PNP, pero estuvo interesante la convención del
PNP. Y Luisito fue.
Fue el otro Luisito V. Luisito
Vigo, por eso, Luisito fue. Oye, ven acá, pero Luisito brincó, fue.
A mí me dicen que fue una invitación del comité de amigos Jordi Navarro y que hay que leer los informes del control electoral.
Espérate.
Me dicen, no sé, no he hablado con Luisito.
Espérate.
Me dice que eso fue una aparición, tú sabes, tú puedes contratar a Luisito para lo que sea, tú puedes...
Por eso, o sea, lo que tú me quieres decir a mí es que si van a estar en el informe del control, eso significa que a Luisito le pagaron por ir para allá.
De nuevo, es un hearsay, eso fue lo que me dijeron, y yo, como aquí somos capitalistas y apoyamos que la gente se busque el guiso, estoy 100% de acuerdo. Si Jordi Navarro a mí me dice, Luis Herrero, tengo 500 pesos para que venga a ver a la convención del PNP. ¿Qué tú crees que yo le voy a decir, Jonathan Lebrón?
Va a ir a beber con Jordi Navarro.
¿A qué hora me quieres allí? Eso es lo que yo le voy a decir. ¿Y de qué azul, de qué tono de azul tú quieres mi camisa? Así que, pues, ahí estaremos. Sí.
O sea, que tú lo que me quieres decir es que esto fue un troleo organizado
y le quedó, concertado,
y le quedó cabrón al PNP.
Sí, porque tenía 10 chocolates, o sea, les quedó cabrón.
Tenían el PPD como gallina sin cabeza.
Sí, les quedó hijo de puta.
Vaya, hablando claro, o sea, vamos, ¿verdad? Sin quitarle, restarle mérito a Luisito, somos tú y Luisito aquí, pero ¿cuánta gente va a votar en serio pensando que Luisito Vigoro se fue a beber ron a la convención del PNP?
Pero nadie, cero.
Exacto.
Pero dentro de todo, que yo creo que mi opinión general de la convención del PNP, para eso son las convenciones de los partidos.
Sí,
para joder, para confraternizar, para pasarla bien y para generar noticias que cambien la discusión y la opinión pública. Usualmente las convenciones del PNP, las noticias que generan son de papelones, de lucha interna, de riñas, de pelea. Y esto no, esto todo fue al contrario. Parecía un partido, olvídate.
Oye, bollante, sí.
En ebullición, parecía un partido que está.
Nadie peleó.
O sea, parecía un partido que ganó por 20 puntos. Eso fue lo que proyectó el PNP. Y al final del día, por eso es que tú quieres hacer la convención.
Bueno, lo más cercano a un posconcito fue en la conferencia de prensa, que vamos a hablar de eso ya mismo, de Pipo y Jago. Yo, si fuera el PPD, estuviese medio cagado después de esta convención del PNP.
O sea, No, no necesariamente, porque la estrategia del PNP es bastante obvia. El PNP dice, yo tengo 33 a 35%, es más, yo tengo 40% si le das todos los votos a Jennifer González para darle ese escenario más el mejor escenario posible. Pues yo con ese 40 gano, así que el PNP su estrategia es circle de wagons, no perdamos ni un solo voto, mantengamos a nuestra gente contenta y los demás que se maten, el fraccionamiento que hay y la división de fuerzas y que se cancelan unos con otros, pues yo gano y me quedo en el poder y como Puerto Rico tú puedes con 40% ser gobernador, ser la comisaria residente y a lo mejor ganar la legislatura, pues no hay que pensarlo mucho más y dentro de ese, en ese mundo yo creo que esa es la estrategia correcta.
De acuerdo.
Convertir al PNP en Victoria Ciudadana jamás va a pasar. Y convertir al PNP en el partido MAGA, Partido Republicano, sería devastadoramente malo. Su flanco peligroso donde ellos deben tener algo de miedo es con dignidad. Así que por ahí se tienen que cuidar. Pero dentro de todo...
Digo, yo creo que ellos están haciendo un poco un play a el hecho de que ellos reconocen que fuera del PNP hay muchos estadistas realengo, ¿verdad? Y cuando tú los escuchas hablar, tú escuchas a Pichito Rezamora y te dice, mira, pero es que pues el PNP sacó 33, pero la estadía sacó 51, 52, creo, en el plebiscito ese. La teoría detrás de todo esto es que pues hay un montón de gente que no está afiliada, ¿no? Estadistas que no están afiliados al PNP. Claro, la pregunta es que yo creo que ellos no tienen la respuesta. Y no saben dónde está. Ellos pueden tener teorías, pero ellos no necesariamente saben para dónde están esos muchachos. Eso otro estadista. Y la teoría que ellos están apostando es que los jóvenes pueden ser que estén en Victoria Ciudadana, básicamente. Es lo que ellos están apostando.
O sea, de 40 años hacia abajo, nadie es PNP ni PPD.
Exactamente.
Cuando digo nadie, estoy siendo exagerado, pero o sea, la mayoría de las personas, 40 años o menos, quizás dos terceras partes de ellas no son ni PNP.
No son, correcto.
Y eso no va a cambiar de aquí al 2024.
Y no necesariamente
a
son
a menos Victoria que explote en canto Victoria Ciudadana o que el PIB le salga un escándalo a Juan Dalmau o algo así.
Pero honestamente, yo no estoy ni tan seguro que son Victoria Ciudadana tampoco. Ni son PIB.
Antes de votar Popular o PNP, te votan Victoria Ciudadana, te votan PIB o incluso hasta Dignidad.
Eso es lo que iba a hacer. Sus lealtades no necesariamente están con una colectividad, ¿verdad? No están en el top 5, no está el PP y el PNP, tú sabes. Pero no es que necesariamente están amarrados a un lado o a otro. Y eso me pareció interesante porque el PNP, si algo se ha caracterizado, y lo hemos hablado aquí, es que esa coalición extraña de estadistas, whatever, siempre termina llegan a las elecciones, a pesar de que se hayan sacado los ojos y hayan peleado y se hayan enchismado y todas esas cosas, llegan a las elecciones sólidos. Y esto valida lo que tú, esto que yo pienso y esta teoría de lo que estoy escuchando, va por la misma línea que tú, lo que tú planteabas. Esta convención es, estamos aquí, estamos vivos, somos una casa grande de estadistas.
Somos gobierno. La podemos pasar bien, tenemos... Exacto. O sea, estamos aquí. Y el PNP sigue siendo el PNP y somos la correcto. Familia. Y vamos a luchar por la estadidad. Y dale que
y desde ese punto de vista, me da la impresión que Pipo salió bien.
Salió súper bien. O sea, una convención no es más que un pep rally. O sea, una convención es eso. Literalmente se hace para que toda la... O sea, esto es de los insiders, ¿me entiendes? Estamos hablando de qué, de un hotel de ¿cuántas? 100, 300 habitaciones, 400 habitaciones. O sea, que multiplica eso por 4. Pues allá habían que 1,500 personas el sábado por la noche en el fundraising, en el lobby. Pues esos son los insiders de los insiders y ahí están viéndose, poniéndose al día, compartiendo, diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás? ¡Qué cabrón este hijo de puta! ¿Qué sé yo? Y de ahí sale entusiasmo, movimiento, no sé. Y al final el día es completamente positivo. Y claro, esto como pasó completamente debajo del radar, nadie estaba muy claro que la convención era este weekend, pues las expectativas eran cero también. Así que, aprovecharon que es una época media muerte en cuanto a noticias, no había nada más pasando. Se convirtió en la noticia principal. Un weekend que hubo 16 asesinatos. Esta fue la noticia principal del weekend.
Coparon. Y me llama la atención porque hubo una conferencia de prensa que no sé si fue el domingo o el viernes. No recuerdo qué día fue de la convención. Pero estaba Jennifer González, estaba Pipo, estaba Johnny Méndez, estaban todos liderados. Y le preguntan a Pipo, mira, usted va a correr, no sé qué carajo y qué sé yo. Y Pipo empieza con esta explicación de que nosotros hemos sido claros y yo voy a buscar la reelección y Jennifer también se va a quedar lo mismo, que está haciendo un trabajo espectacular y qué sé yo. Cuando tú ves la imagen en el video, tú ves a Jennifer que se va descomponiendo mientras él está hablando de eso. Okay. Y Pipo termina y Jennifer le hace una pregunta a Jennifer. Y Jennifer contesta y dice, bueno, lo que pasa es que las posiciones no son de nadie, son del pueblo. Y si el pueblo me pide que yo aspire a la gobernación o yo aspire a la reelección, pues allá estaré. Yo ahora mismo estoy concentrada, no sé qué carajo es la reelección de la comisionada residente. Y para muchos fue como el... Todo el mundo estaba esperando, lo que he hablado con un par de gente, es como que todo el mundo estaba esperando por dónde Jago le iba a meter la puñalada en la convención. Por dónde iba a ser la cascarita, tú sabes, por dónde iba a ser el cantazo. Porque habíamos hablado que la agenda no tenía nada de ella, que había un par de cosas y qué sé yo. Y pues vino la conferencia. Hubo como que aplausos y se sentían los aplausos divididos. Estaba el corillo de Pipo y estaba el corillito de Jago. Y hubo como un poquito medí fuerzas ahí. Diplomática, ¿verdad? Pero hubo medición de fuerza. Así que, nada, está interesante. Pero yo creo que Diego no va a retar a Pipo. O sea, honestamente no va a retar.
No, eso es cero chance. A menos que, o sea, obviamente si Pierluisi no decide no correr, ¿qué tiempo tiene para decidir todavía? Pues ella va a ser la candidata, pero yo lo veo bien, bien poco probable.
O le saque un escándalo así de unos chachos.
Ajá, un escándalo, algo exacto. Y eso sí, aunque no lo va a retar, ahí no hay ningún tipo de amor entre ellos.
No hay amor.
Y los equipos no están trabajando en conjunto. Digo, Jennifer nunca ha trabajado en conjunto con nadie, pero ella siempre ha sido complicada, complicada dentro del PNP bregar con ella. Pero es que es muy difícil, Jonathan, retar un incumbente es bien complicado y ella básicamente tendría que abandonar Washington y venirse para acá a trabajar full time y no sé, tarea está muy... Yo no creo que sea. Esos son sueños mojados de Twitter PR y del análisis político porque oye, si Jennifer retara a Pierluisi, nuestro trabajo sería mucho más fácil. Sería bien fácil.
Y honestamente, y es el próximo punto que me lleva a todo esto. Hubo unas expresiones de ella en estos días porque hubo una reunión, ella reconoce que hubo una reunión con los corillos del Congreso, de estatus. Nidia, me parece que Grijalva, hubo par de gente.
Este hombre, Darren Soto.
Darren Soto y no sé qué. Y de lo que, por lo menos lo que reporta José Delgado, y ella lo dijo también en una entrevista con Carmen Jovet, en Punto Final, ella dice que hubo como un entendido dentro de todo ese corillo de que había que adelantar el tema del estatus, o sea, de que había que dejar aparte muchas de las cosas y llegar a un punto medio, ¿no?
Mira, esto ya lleva varios meses en movimiento. Es una iniciativa, y de hecho, si usted fuera patroncito ejecutivo el jueves pasado, luego de que hicimos el shortlist de los PPP Awards, que de hecho hay que hablar de los PPP Awards ya mismo. Uno de nuestros patroncitos ejecutivos nos dio todo el rundown y todo lo que estaba pasando allá adentro. Básicamente, yo no sé qué pasó primero. Yo no sé si fue Steny Hoyer es el líder de la mayoría demócrata, el portavoz de la mayoría. Es un legislador de Maryland, súper mega veterano, o sea, tiene 82 años y ha sido legislador, si no me equivoco, qué sé yo, desde los 90. Y siempre ha sido aliado a los estadistas, desde el proyecto Young, siempre ha sido súper estadista. Él, junto a Rafael Cox Salomar y la profesora Ponce Krause,
sí.
Exacto, ok. So, Rafael Cox Salomar y Ponce Krause, hace varios meses, en octubre, si no me equivoco, publicaron una columna en el Miami Herald. Esa columna, recuerden, Ponce Krause había testificado en las dos vistas que ha habido de estatus de este cuatrenio y Cox en la última. Y Ponce Krause básicamente es la académica estadista, la trajo Jennifer González y qué sé yo, y Cox lo trajo Nidia. Y allí ellos tuvieron, pues, ellos pues no interactuaron tanto en la vista, pero parece o se conocieron o comenzaron a hablar, o no sé si se conocían, pero básicamente, luego de ese proceso, ellos publican una columna en el Miami Herald proponiendo un proyecto de consenso que una el proyecto de Jago y de Darren Soto, que es básicamente un acta de admisión, está ya sí o no, si Puerto Rico lo valida, dale, somos estado automático, con el proyecto de Nidia Velázquez, de una... Nidia Velázquez y yo sí, de una constituyente, uh-huh. Que esté la libre asociación, que esté whatever, ¿verdad? Pues ellos publicaron una columna del Miami Herald, cuando digo ellos es Ponce Krause y Cox Salomar, proponiendo un proyecto del consenso middle ground, que sea un plebiscito de las opciones y que sea estadidad, libre asociación e independencia, y que si ninguno de los tres opciones saca más de 51%, haya una segunda vuelta con la opción 1 y la opción 2. Entonces, Steny Hoyer, y aquí es que yo no sé qué pasó primero, yo no sé si Steny Hoyer lo dijo, hablen ustedes de todo, o cuando Steny Hoyer vio la columna dijo, aquí hay algo. Pues Steny Hoyer tiene mucha insistencia de como líder de la mayoría de que salga un proyecto por lo menos de la Cámara, aunque en el Senado no haya los votos. Y ha empezado él a cabildearle a la Casa Blanca, a cabildearle a Jago, a cabildearle a Darren Soto y a cabildearle a Nidia, que son los jugadores en todo esto, incluyendo la Casa Blanca. Cabrones, cabronas, siéntense y vamos a sacar este proyecto y entonces yo te consigo los votos demócratas y Jennifer,
pero recuerda que pero recuérdate algo, antes de Steny Hoyer, el primero que como que empezó a darle un hint de esto fue Grijalva, el propio Grijalva.
La información que nunca cabildeó. Sí, pero la información que yo tengo es que Grijalva está bien quitado de este tema.
Exacto. Sí. O sea, pero cuando te digo que, o sea, no es que estaba haciendo el trabajo que estaba haciendo Steny Hoyer como lo estaba haciendo ahora, pero que el primero que anticipó hace tiempo, aunque una de las primeras vistas esas que hizo y qué sé yo, que debía haber un proyecto de consenso, o sea, porque él lo dijo, fue Grijalva, que él decía como que, miren, vamos a ver si podemos, o sea, que su intención era a ver si podía salir un proyecto de consenso del de Nidia y el de Darren y Jago. Claro, de ahí a esto, yo desconozco si de verdad hubo una reunión, ¿verdad? O sea, se provocó algún tipo de diálogo como lo que está pasando ahora con esta digamos, esta fase de negociaciones como tal.
Bueno, entonces, el estado del proceso ahora mismo es que falta convencer a Nidia y a la Casa Blanca. Eso debe saberse pronto. Ahora mismo el Congreso está de receso. Yo dudo que haya votación o movimiento antes de diciembre, pero si en efecto ese consenso se llega, pues no hay ningún obstáculo para que ese proyecto se apruebe en la Cámara. Y se debería aprobar con obviamente con casi todos los demócratas, sino el 100% de los demócratas y, qué sé yo, 25, 30, 40 republicanos, 50 republicanos quizás.
¿Y en el Senado tendría break? Una medida así.
Creo que tiene 0 minutos de break, porque ahí Mitch McConnell y los republicanos no van a dejar pasar ni la ínfima posibilidad de que haya un estado nuevo. O sea, ya bloquearon Washington, D.C., que pasó abrumadoramente, tiene el 100% del apoyo de los demócratas, muy poco probable. Pero, o sea, hay que pensar que dentro de una carrera de 120 años, como ha sido el tema del Estatuto de Puerto Rico, que se apruebe un proyecto más o menos de consenso en la Cámara es significativo, aunque no llega a nada, aunque no se convierta en ley. Porque está mostrando una ruta nueva, quizás, como que no nos dimos contra la misma pared. Yo, honestamente, realmente no, es la primera conversación pública que tengo sobre esto. A mí en general me agrada la idea de que por lo menos pongan la carta sobre la mesa, ¿no? No sé si la estadidad es autoejecutable en el proyecto, meaning que no sé si la estadidad gana, automáticamente nos convertimos en estado. Creo que no. Pero al final del día, para acabar con el mito del unicornio, tiene que llegar el momento que Puerto Rico pida la estadidad inequívocamente y que el Congreso le diga, la pediste y no te la voy a dar. Uh-huh. Así que yo quiero forzar ese momento. Yo, como persona que no creo en la estadía para Puerto Rico, quisiera forzar ese momento porque necesito entonces que nuestros amigos y amigas estadistas pues se choquen contra esa realidad. Claro. Que la estadía es imposible. Así que dentro de todo, por pura política, como yo veo las cosas, a mí no me desagrada la propuesta y votaría en un plebiscito y votaría probablemente por la independencia, o sea, la libre asociación. A mí no me convence. Uh-huh. Pero no sé qué puñeta va a ser el Partido Popular. Porque eso es lo que te iba a preguntar. Sería sin ninguna solución, ninguna, nada de territorio, cero, nada.
Eso es lo que te iba a preguntar. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, si el proyecto como está trabajándose ahora mismo no tendría la doctrina Balbino, por ejemplo, o la LLA, yo hago lo que me da la gana, o LLA como está. O sea, eso no sería lo que...
No, la lo que dice, y de hecho hay una entrevista de hace varias semanas de José Delgado, el 31 de octubre, que Ponce Krause le dice... no va a incluir ningún tipo de Commonwealth, ni el territorial, ni el mejorado, ni el yo hago lo que me da la gana. O sea, punto. Estadidad, libre asociación o independencia. Con una segunda vuelta, si ninguna saca 51% de la primera.
Sí, que libre asociación es un pacto. El pacto
de que... Sí, un tratado. Un tratado que establezca las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
¿Y cómo quedaría? Eso sí,
por ejemplo, reconoce que todos los que hayan nacido en Puerto Rico, incluso después de la independencia, seguirían siendo ciudadanos americanos. Quizás establece un camino para que las personas que nazcan después del cambio de estatus lleguen a la ciudadanía, ¿verdad? Esos son distintos asuntos, pero por ahí va la cosa.
Okay. ¿Y el comité? ¿Y este comité entonces que de diálogo del PPD que se está hablando de estatus y no sé qué? Entonces,
¿dónde queda? Pero eso es algo que está haciendo José Luis Dalmau del Senado, que ¿verdad?
No,
pero no es del PPD, es para todos los partidos. Es un convocado, o sea, él lo está haciendo desde el Senado y está convocando a todos los partidos, no es del PPD.
Bueno, pero espérate. Pero había un comité de diálogo del estatuto del PNP, del PPD.
Ah, bueno, una cosa interna, yo no sé, eso se anunció como en marzo.
Una cosa interna que estaba Balbino también.
Pero... La misma mierda de siempre.
Sí, chico, porque lo que pasa es que José Luis Dalmau creó la mesa de participación.
Sí, la mesa Colbert participativa de estatus. Sí.
Exacto, exactamente. Y creo que ahí me llamó la atención, espérate, que creo que estaba Néstor Duprey por ahí metido.
No.
Sí, creo que había una carta, déjame, espérate que estoy buscando aquí. Sí, creo que la propuesta había como que generado discusión.
Bueno, a lo mejor sobre algún asunto. Pero, no.
Pero nada, o sea. Sí. Mira, sí. Es que sí, él está ahí. Déjame, es que me envió eso. Que me llamó, me estuvo súper curioso la atención sobre ese asunto, sobre su participación. Anyway, una mesa de diálogo para el tema de estatus. Eso sí es desde el Senado. Pero yo sé que había como un comité que se había creado en un momento dado.
Que se había creado en marzo, allá, febrero,
marzo. En marzo, para allá, en el PPD, para la discusión. Oye, pero esta semana también estuvo calientita en el PPD, después del episodio del domingo. Con este llamado que hizo Manuelito Calderón de coger a los progresistas, a los liberales. Y
la verdad que no tengo idea de qué me estás hablando.
Sí, mira, él lanzó esta iniciativa el domingo. Okay. Yo le entrevisté en mi programa el lunes y de varias cosas que me dijo que me parece interesante, ¿no? Que él quiere como que recoger ideas para proponerle al partido para reformarlo a través de una página de internet, o sea, un portal. Pero en la conversación él viene y me dice, bueno, pero yo creo que nosotros tenemos que abrir la puerta a los estadistas que no se sienten identificados con el PNP porque es un partido muy conservador y porque no quieren ser un token dentro de Victoria Ciudadana y que el PPD tiene que convertirse en la casa grande de ese grupo progresista liberal, etcétera.
Okay.
Él dice, yo no soy estadista, pero creo que debemos abrir la puerta. Y esa expresión generó una serie de reacciones, incluyendo de populares.
Tú básicamente le das entrevista a Manuel Calderón, lo pones por Twitter y todo el mundo habla de lo que tú fucking entrevistas todo el
mundo. Exacto, correcto.
Qué cojones. La verdad que qué rol hemos cometido en tanto poder e influencia, de verdad. Puerto Rico, pues vamos a mirar para atrás y decirle, el día que logramos, que hicimos, le permitimos esto a ayudar a tal LeBron, nos jodimos. Mira, no hay vuelta atrás.
Pues la cosa es que eso generó reacciones. José Bernardo Márquez le cayó arriba, ¿Hey? Pichito Rezamora también, pero me llama la atención porque hubo expresiones de populares o ex populares. Yo entrevisté a Giancarlo Colbert y él me dice, yo está chévere lo que él está diciendo, pero es que el PPD no ha asumido posturas en los últimos años esa, o sea, se está alejando esas posturas liberales y progresistas, ¿no? O sea, hablar de equidad y hablar de derechos LGBTQ en algún momento dado se adelantaron, pero no es, ahora mismo no es, o sea, no es la tónica del PPD. O sea, no se siente que el PPD está así. Y yo te pregunto a ti como Popuqui, ¿hay espacio para gente liberal en el PPD?
Y progresista. Bueno, o sea, el PPD ahora mismo es un partido que está carente de un liderato activo.
Muerto.
Y que su cuadro directivo están puestos ahí con agua, con saliva. Y que en teoría cualquier fuerza dentro del partido que se organice un poquito y que se mueva y que reclute una lista de candidatos y candidatas puede quedarse con el partido. Y eso puede ser una fuerza liberal. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero estoy diciendo que está ahí el camino para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y que la ventaja no es que este... O sea, la ventaja no es que el Partido Popular es más liberal que el PNP. El asunto es que mientras el estatus ha dejado de ser un issue importante, mientras el estatus ha dejado de ser el issue determinante uh-huh. De por qué la gente se motiva a votar, pues hay un espacio para cualquier partido, no solo el Partido Popular, de tú decir tú eres estadista o eres independentista uh-huh. o eres autonomista o eres anarquista, whatever. Nosotros somos conservadores, vota por nosotros, eso es lo que hace dignidad. O nosotros somos liberales, vota por nosotros, eso es lo que hace victoria. Y eso lo podría hacer el Partido Popular, lo podría hacer el PNP, ¿verdad? En el mundo de lo que es posible. Ah, que si es una estrategia ganadora, que si le va a salir o no, pues no lo sé. Por otro lado, pues si Manuel te lo está diciendo a ti, yo presumo que él está planificando hacer algo al respecto.
Por eso, sí, o sea, yo
tendría que él y gente como él tomar el control del partido.
El partido.
Y
yo pensaría que tomarían
el control. Y moverlo pasa la U, moverlo pasa
por eso, y yo pensaría que tomarían el control del partido y de las instituciones, por ejemplo, del municipio de San Juan. O sea, para empezar.
Una plaza importante.
Una plaza importante.
Y o sea, obviamente el candidato o la candidata de alcalde de San Juan del Partido Popular, sea quien sea en 2024, tiene que ser una persona liberal. Porque si no, lo que viene es camino por un tercer lugar. Otro, un cuarto lugar a lo mejor, porque quedaron tercero esta vez. Uh-huh. Y recuérdate algo, aquí hay algo bien importante. Y yo sé que es cool decir que los partidos tradicionales están muertos y que el Partido Popular está muerto y que el PNP no sirve y que todo. Ok, eso es chévere decirlo. Y en cierto sentido, si tú comparas el PPD hoy con el PPD del 1900, no quiero decir 54, 52, porque es ridículo, con el PPD del 1980, que se perdieron las elecciones, pero que era un partido grandísimo, organizado, pues claro que el PPD está muerto, pero recuerden que es lo que les voy a decir siempre a mis hijos. Para ganar, lo que se necesita es 33, 35, 36%. O sea que ningún partido necesita sacar 51. Uh-huh. Así que si usted logra armar una coalición ganadora que le saque 30%, es más, sacando 30%, tú garantizas ser la segunda fuerza en la legislatura.
Exacto.
Y en un gobierno 2025 a 2030 que se perfila que va a ser dividido por su naturaleza, va a ser fraccionado, ser la segunda fuerza en la legislatura es tener un montón de poder. Claro. Sobre todo cuando en teoría en ese cuatrino se va a ir la Junta. Así que de nuevo, falta mucho tiempo. Hay espacio para todo, claro. Lo que el Partido Popular necesita es hacer una convención como la del PNP del weekend pasado, que se van a entrar a los puños, porque no va a ser tan minosa como la del PNP, pero que genere noticias, que genere actividad, que ponga el partido
presentar en los puños, todo, pero el importante es que se entran los puños, pero no se enchimen, porque tú sabes que ustedes se enchimen.
Exacto, y que sea la cosa sustantiva y divertida. Eso yo por lo menos puedo decir que algún party yo voy a organizar que va a estar bueno. Así que por lo menos mi party va a estar bueno. Eso es todo lo que tengo que decir en cuanto a la posible convención del Partido Popular.
Vamos a hacer, by the way,
se supone que en el verano se renueve todo. La presidencia, la Junta de Gobierno, los jóvenes, las mujeres, todo. Se supone. Así que ya veremos qué
supone,
pasa.
Se supone, se supone. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de Nalmito Airlines. Nalmito Airlines.
Bueno, como saben, el viernes Black Friday, pero hoy miércoles es el miércoles naranja. Y Empresarios por Puerto Rico organiza todos los miércoles antes de Thanksgiving el miércoles naranja, que es un día para que usted apoye al comercio local. Empresarios por Puerto Rico agrupa un consorcio de empresas locales que incluye cooperativas, supermercados como Selectos, Econo, las cooperativas Cofarma, cooperativas de crédito, los ejecutivos de cooperativas, Droguería Betances, Ferreterías Ace, Supermax, entre otros. Hoy, durante todo el día, miércoles, va a estar Empresarios por Puerto Rico en los distintos medios anunciando las distintas ofertas que usted puede lograr en todo Puerto Rico. O visita ahora mismo cómpralealdeaquí.com, cómpralealdeaquí.com, para que veas en qué comercios y locales puertorriqueños puedes apoyar para que esos chavitos tuyos se queden aquí en Puerto Rico y sigan apoyando nuestro sistema empresarial.
Uh-huh. Y cómprale aquí, no sea así.
Bendito sea Dios.
Cómpralealdeaquí.com. Mira, y este otro patroncito es el patroncito Rubén Rivera, pero no es el mismo de la bancada. Este es el decente. Este es el doctor, el fisiatra PPP, que tiene, cuenta con especialidad en medicina deportiva y está ubicado en Caguas y Humacao. Allí atienden lesiones deportivas, dolor de espalda, artritis, síndrome del túnel carpal, todas las cosas que nos empiezan a pasar después de los 35 años. Él las atiende allí. También hay rehabilitación ortopédica postoperatoria. Realizan estudios electrodiagnósticos, que es el estudio de la aguja, inyecciones de tendones, articulaciones como rodilla, hombro y cadera, guiadas por sonografía e inyecciones de plasma rico en plaquetas. Para solicitar una cita con el doctor Rubén Rivera, usted puede llamar al 745-4355, esto es en Caguas, y al 850-7393 en Humacao. Este es el fisiatra PPP, Rubén Rivera, así que contáctalo. Si tiene esos dos lamas que están por ahí, que se lo de ustedes, muchachos, se lo de ustedes. Mira.
¿Tú crees que nuestro Rubén Rivera va a ese fisiatra?
Debería ir.
Debería, ¿verdad? Porque después de esos juegos sale maltratado.
Muchacho. Sí. Aunque el otro día se portó bien. Ya como dos días que se está portando bien.
Sí, pero me dicen que es que tiene supervisión adulta.
Sí, le van con supervisión adulta, van con gente de...
Oye, hablando de eso. Dime. Va, tírense por un jueguito, corillo. Este weekend jugamos sábado y domingo en el Python, ¿verdad?
Sábado contra RA12 y el domingo contra la Yeguita, contra los criollos de Cagua.
Ese es el clásico del béisbol invernal. Este domingo los criollos llegan por primera vez a... Oye, hemos jugado contra los criollos dos veces nada más, una vez, ¿verdad?
Una vez jugamos en el Pedro Montaña y perdimos.
Exacto, y perdimos.
Así que ahora jugamos otra vez.
Así que eso está bueno, y en verdad que la atmósfera y lo que están logrando allí los cangrejeros es algo bien especial, bien nítido.
Mira, sí, y vayan el domingo, porque yo he estado hablando en Puestos para los Cangrejeros de los criollos de Cagua.
Entonces, pues, roncando.
Sí. Y hay muchos criollos de Cagua que quieren ir a verme. Entonces, pues, nada, vayan. Y si se encuentran conmigo, se tiran la foto y mandemos una cervecita. Allí en el Stadium Garden Vision, que se pasa súper bien. Los niños pueden ir. Así que ya hay autorización para los niños y los menores de 12 años que pueden ir al parque. Mira. De hecho, antes de seguir con los otros temas, quiero felicitar a las cangrejeras de Santurce, que quedaron subcampeonas de baloncesto superior nacional femenino. Las Gigantes de Carolina lograron el campeonato. Son los dos equipos más.
Tú ganaste ahí. Anyway.
Yo tengo el corazón dividido, pero el mío estaba con las cangrejeras. Así que fue una serie bien buena. Y las felicito. Así que nada, el año que viene vamos para la final y repetimos. Y llevaremos la bancada para allá también.
Yo fui el único de la bancada que fui, chorro de falsos. Sí.
Es que el itinerario estuvo complicado, en verdad.
En verdad nos jodió la liga porque estaba cabrón. De verdad. Muy difícil.
Pero nada, pero el año que viene hacemos los arreglos de bancada.
¿Viste que Anuel va a tener 4 equipos de Arecibo? Va a traer el voleibol femenino también ahora a Arecibo. Ya él tiene el voleibol masculino.
Y quiere tener un equipo de baloncesto.
Y va a tener unas capitanas.
Básicamente el plan de él es hacer como hace Real Madrid y el Barcelona, que tienen equipos de todos de todos los deportes profesionales que se llaman el Real Madrid, todos las capitanes de eso.
Yo quiero odiar a Anuel y se me hace difícil odiarlo.
¿Tú sabes lo bueno que tiene eso? Que desde el punto de vista de marketing, tú vendes un auspicio que le dices al un cliente grande, mira, qué sé yo, medalla, cómprame por 100 mil pesos, está en todos estos equipos.
No, y tienes el petaca lleno de eventos el año entero. Que eso te trae otro tipo de revenue.
Exactamente. Otro tipo de cosas. Y están peleando por operar el petaca. El municipio tira subastas en la administración del Coliseo. Esto es algo que están haciendo los municipios mucho. Particularmente municipios que tienen equipos profesionales, que le ceden la administración del Coliseo. Pero. Algunos municipios lo hacen como para tratar de mantener el equipo allí, pero no es una administración. Lo que hacen es que le ceden la fecha, pero el municipio básicamente corre con todo del estadio. Lo que me dicen es que la propuesta del grupo de Fabrián y de Anuel es que es la administración y la gerencia del Coliseo. El municipio seguirá siendo el dueño, pero sería un acuerdo tipo lo que tiene SMG con el Coliseo de Puerto Rico.
¿Y que le pagan?
Que ellos operan todo. O sea, todo sería de ellos. Todo sería de ellos. Inclusive, pues, mantener el Coliseo en óptimas condiciones, el aire, aquello, lo otro, tú sabes. Que el municipio se encargaría de las cosas grandes.
Exacto. Sí, la mejora permanente.
Exactamente. Así que es un modelo interesante. Les hago un secreto. Hay dos compañías licitando y creo que Fabrián es la que va. Pero, es parte de ese proceso que está pasando.
Bien merecido, si se lo otorgan, bien merecido.
De hecho, eso está pasando, o hay intención de hacer eso en Ponce, también, o por lo menos el equipo quería hacerle un acercamiento al municipio para eso, en Ponce, en Mayagüez me parece que el equipo también quiere hacerle un acercamiento al municipio para quedarse con el palacio, o sea, para administrar el palacio. Y parece que está, o sea, eso es algo que se puede replicar en las ligas. De hecho, el Ángelo Medina fue el primero que hizo eso con los Cangrejeros de Santurce originales en los 90, que básicamente
de los 90, no son los originales, sí. En los de los 90,
no, pero son los 90, no los originales de los 90. Él gestionaba el Coliseo,
el Clemente.
En el estadio de Carolina, cuando los Gigantes de Carolina se terminó de construir el estadio, la administración municipal los primeros años le cedió la administración al dueño.
Oye, ¿y en el Petaca se pueden hacer conciertos? Allí no hay acústica para eso.
Técnicamente se pueden hacer.
¿Verdad? Claro. Sí. ¿Por qué no?
Sí. Lo que habría que preguntar es... O sea, en el Petaca han hecho eventos de niños y esas cosas. O sea, como que no es que tampoco... Que no se han hecho eventos multitudinarios. Lo que habría que preguntarse es... ¿Cuánto te aguanta ese fanaticado? O sea, ¿cuánto te aguanta ese público de por allá?
Pero, ¿entendés? O sea, tienes que pensar que no es solo Arecibo para ese tipo de eventos, es toda la zona noroeste, porque claro, tú puedes venir desde Mayagüez a Arecibo, eso es una hora, que carajo, claro. Es más fácil que ir al Choli.
Claro, claro. O sea, pero imagínate un tour de Chente, por ejemplo. Un Chente, claro, te puede hacer un Chente Coliseo, te puede hacer
un par de noches allí, seguro.
Un Arecibo, un Palacio de los Deportes y un Pacho Misán.
No, y te sale a la fracción del Choliseo.
Por
a
eso.
Chente de productor le sale una fracción.
O sea, si piensas en esto, si Fabrián y Anuel ponen al Petaquina con los arreglos que hay que hacer, unos arreglos, unas mejoras, etcétera. Si lo ponen al nivel de una facilidad tipo Coliseo de Puerto Rico. O sea, para que usted tenga una idea, para hacer un juego de exhibición con un equipo de NBA como quiera hacerlo Anuel, tiene que meterle chavo al Petaquina. O sea, el Petaquina se tiene que poner a un nivel que no está todavía. Le falta un poquito, pero tiene que estar.
Le faltan
como 300 mil pesos o más.
Los baños nada más son un millón de pesos cada uno.
Por eso.
O sea, están joditos. Por lo menos los varones. No sé cómo están las mujeres, pero los varones están malitos.
Por eso te digo, o sea, para tú recibir un equipo, para tú hacer ese invento que él quiera hacer, tienes que meterle un par de billetes.
Pero si tú haces la ventaja que tienen ellos son dos. Que son unos chamaquitos que tienen toda la vida para hacerlo. Y segundo, que les llegue un fucking cheque todos los meses de Spotify y de Apple.
Por eso,
que
por eso
está y les sobra.
Pero lo que voy con esto es que una vez tú haces eso para atender el asunto del juego de exhibición de NBA, ya tú tienes la facilidad llena, ready para un concierto. ¿Me entiendes? Sí, para un concierto de un artista grande. O sea, no hay. O sea, es un competidor que puede ser.
Fíjate, conoces un artista grande, Anuel y Fabián. El primer concierto de Anuel lo puede hacer.
Por eso, por eso.
Puede hacer 10 fechas de seguro.
Por eso te digo. Y de los artistas que tiene. Y los artistas que tiene Fabián. O sea, de momento tiene que un montón de conciertos allí de artistas de ellos. Tú sabes, como que eso puede pasar. Eso puede pasar. Pero lo interesante es lo de los cuatro equipos, que es un modelo interesante. Es un modelo interesante porque tienes real estate para buscar auspicio. O sea, tienes cuatro equipos y si los haces son cuatro equipos buenos.
Si es algo a largo plazo, pues Anuel y Fabián van a ser sinónimos de capitanes, punto.
Por eso.
O sea, si es algo que les dura, que le meten años, décadas, pues se acabó. Ese es su legado.
Y si montan cuatro franquicias buenas, pues eso.
Sí, sí.
Tú sabes. Mira, ¿nos vamos de viaje con Nalmito Airlines?
Nos vamos de viaje con Nalmito.
Ok, Nalmito es el que más millas ha acumulado, entonces.
¿Cuántas millas ha viajado? ¿Cuáles son los hechos?
Bueno, los hechos es que los legisladores han gastado un montón en viajes.
Bueno, ok, esto se hace, yo no diría ni todos los cuatrienios, todos los años el Nuevo Día escribe esta historia.
Sí.
Todos los años.
Es un reflejo, ¿okay? Le cambian los nombres a los legisladores.
¿Cuántos ha viajado? Eso es la portada de ayer lunes, y claro, como el lunes de Semana Santa.
Seguro, chico, pero tú sabes.
Pues dice que los legisladores de Puerto Rico, esto incluye Cámara y Senado, han reportado 111,000 en viajes oficiales el primer año, el 4. O sea, de enero a, no sé si es el 31 de octubre, pues han gastado $111,000. El más que ha gastado es Nalmito, Luis Ortiz Lugo, que ha realizado 8 viajes oficiales con un cargo de 17,621. Tatito, por ejemplo, ha viajado 7 veces. ¿Quién más? Vamos a ver aquí. Tengo la página del periódico. Nalmito 8, Tatito 7, Tito Fulqué 4, Eddie Charboniel 4, Orlando Aponte 4, Kevin Maldonado 3, Estrella Martínez 2 y por ahí para abajo, whatever. O sea, y en el Senado, Dalmau ha viajado 4 veces, Carmelo Río 4 veces, Gretchen Jau 2, Javier Aponte 2, Zaragoza 1, María Lee 1, Nitza Morán 1. So, esos son los viajes de los legisladores. Yo soy bien contrario aquí en esto y yo creo que deberían viajar más y deberían todos los legisladores viajar.
¿Pero por qué?
Ok, miren, yo tengo una filosofía, yo me di cuenta de esto en mi carrera temprano. El dinero y el tiempo que uno invierte en hacer relaciones, conocer otras personas que hacen lo mismo que tú haces, darse a conocer fuera de Puerto Rico, es dinero bien invertido. Y eso aplica a todas las facetas de la vida, ya sea que usted produce un podcast, ya sea que usted tiene una agencia de publicidad, ya sea que usted sea un consultor político, ya sea que usted sea un legislador. Porque estos eventos, estos viajes, estas convenciones, estos encuentros, pues básicamente, primero, lo más importante que han logrado en mí es que conozco gente que son líderes en la industria y me doy cuenta que son personas completamente normales, como tú y como yo.
Exacto.
Y que no saben ni más ni menos que tú y que cometen los mismos errores que tú has cometido.
Y que le han metido caña. Exacto.
Y segundo, claro, la primera convención que yo fui, pues yo estaba súper cagado, no me atreví a hablar con nadie, pero hice mi grupito, hice mi corillo, y ya para la sexta convención, pues cabrón, ya yo conozco a todo el mundo, ya yo estoy dando follow-up de cosas que hablé, ya conocen a mi esposa, ya tenemos unas relaciones y me genera negocio, o sea, me genera ingresos, además que me hace mejor, me hace mejor como empresa, mejor como profesional. Y honestamente, yo pienso que nosotros en nuestro insularismo, en nuestro ombliguismo, pues no pensamos que allá afuera hay un mundo entero de aprender y de orientarse. Y digo, claro, hay que analizar individualmente cada viaje y de nuevo los electores y las electoras de cada legislador decidirá si usted le molesta que su legislador viaje. Pero honestamente, Jonathan, $111,000 es un año entre 78 legisladores, pues básicamente cada legislador, o sea, ha costado $1,423 este año por legislador. ¿Realmente eso es mucho dinero? Eso no es nada.
Yo entiendo lo que tú dices. Tengo que estar un poco de acuerdo contigo. Pero aquí hay un problema de ópticas. y de cómo claro, comunicar seguro. Ese claro. costo-beneficio, o sea, costo-beneficio de esos viajes, ¿me entiendes? O sea, como que claro. yo te puedo comprar la idea si a mí un legislador como Nalmito, que fue el más que viajó, pues Nalmito pues hizo un informe y hay un informe y dice, pues mira, este viaje yo fui porque yo tengo una legislación relacionada a energía renovable y fui para allá y conocí a este legislador tal o fui a la convención de legisladores de energía renovable, qué sé yo, por decirte un ejemplo. Pero ese es el problema de la legislatura con estos viajes, que al final del día, salvo contadas excepciones, quizás digamos la presidencia y algunos otros, pues carecen, y volvemos, no es esta legislatura nada más, esto le pasa a todas las legislaturas, de explicar cuál es el costo-beneficio de esos viajes. ¿Por qué estamos invirtiendo en esos viajes? Porque al final del día, la gente, cuando lee esta historia, lo que va a decir, mire estos cabrones,
claro,
mientras
seguro.
Yo estoy pagando la gasolina cara, seguro, mientras yo estoy bregando con fucking Luma, estos hijos de la gran puta se están yendo de viaje, ¿me
correcto.
Entiendes?
Correcto.
Y aunque el argumento sea, pero nos costó $1,000 por legislador este año, sí, pero puñetas, se fueron de viaje, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como que, ¿cuál es la necesidad claro. de eso? O sea, ese es el asunto aquí.
De nuevo, es un issue bien... Porque es bien fácil presentarlo como lo presenta el periódico y generar el odio y la reacción que la gente tiene. Pero por otro lado, yo no sé si esto también cambia voto. Y te soy honesto, o sea, si Bernardo Betitito Márquez se hubiera montado para ir a la convención, que muchos de estos fueron a la conferencia del NCSL, que es el National Conference of State Legislatures, que es una organización bipartidista que agrupa a los legisladores de todos los Estados Unidos, de todas las legislaturas estatales. Un evento que ha sido Puerto Rico un montón de veces y que yo una vez fui a dar una charla y me parece un súper evento. Si Betitito Márquez fuera allí, y coge sus charlas y va a sus seminarios y aprende de temas que le interesan y aprende de técnicas legislativas, ¿de verdad Victoria Ciudadana le quitaría el apoyo o alguien no votaría por él porque Betitito Márquez fue una convención de legisladores? O sea, entonces, por otro lado, sin duda, el Capitolio tiene que hacer un mejor trabajo de explicar qué significan estas cosas, pero hay que tener un poco de nuance en estos asuntos. Es como también... criticar a un gobernador que viaja, pues está bien, pero Puerto Rico es parte del mundo, el gobernador lo representa, pues claro que tiene que ser el gobernador parte del mundo. Y pues a mí, digo, quizás soy yo y es una posición, yo soy un super mega insider y veo estas cosas como normales, pero no va, o sea, Puerto Rico no se va a quebrar más o menos porque los legisladores cojan aviones a hacer eventos legítimo. Ah, si van a beber latas y a joderas y a hacer ridículo y a meterse droga, eso es distinto. Yo no estoy diciendo esto, pero vamos, por ejemplo, vamos con los viajes de Nalmito. Pasé con el que más ha gastado. Y te quiero hacer un comentario después de Nalmito, porque el metrocentrismo y el blanquismo de Twitter PR se salió también súper rápido con este tema. Pero vamos
también.
Su viaje más reciente a Tampa, 2 a 5 de noviembre, a la convención esta de los legisladores. El 2 al 9 de mayo fue a Nueva York, fue al Congreso y también fue a Tampa a inspeccionar las lanchas que venían para Vieques y Culebra, porque él es el presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara. So, ok. El 16 al 20 de mayo fue a Washington, D.C., se reunió con... aliados de las municipalidades en la capital federal, o sea que eso fue temas fiscales y temas de reconstrucción. El 16 al 20 de septiembre fue al desfile puertorriqueño en Orlando, lo invitaron. Eso es un vaciloncito. Ahí no hay, eso fue bien. A lo mejor se lo dedicaron a Guayama, a su pueblo, no lo sé.
eso está cabrón.
Entonces lo mismo, Washington DC y Boston, establecer lazos con oficiales electos, organizaciones aliados de Puerto Rico. Eso acompañará a Tatito de seguro a dar vuelta por ahí. Mira, 26 fue a Orlando en abril al Centro de Manejo de Emergencias de Orlando, cosas de huracanes. Fue a Plainfield, Connecticut. Mira, participación de actividades relacionadas al Junte Abrazo Salinense. O sea, que hubo un evento de salinenses en el exterior aquí en Connecticut. Y él fue para allá porque representa a Salinas. Y estuvo en el National Hurricane Conference el 13 al 17 de junio en New Orleans. No sé, no
sé. Ha viajado bien.
Ha ido a sitios nítidos.
Ha viajado bien. Este, tampoco es, o sea, vamos a hablar claro. Tiene, o sea, no, yo puedo entender lo del metrocentrismo y que pues, sacaron a pasar los prejuicios y todas esas cosas con Nalmito. O sea, yo, sí, y siempre pasa, este, particularmente con la burbuja llamada Twitter PR, pero... Luis, es que, sabes,
No, o sea, es difícil defender que Nalmito vaya a que viaje 7 veces en 11 meses y no hay que defenderlo. No lo estoy defendiendo, defendiendo. Este, pero, de ahí a decir que, o sea, pensar que nuestros legisladores o nuestros jefes de agencia o nuestros profesionales del gobierno o nuestro gobernador no van a montarse en un avión a ser parte del mundo, pues me parece que...
El problema es no explicarlo. O sea, no comunicarlo. Y no hay una manera correcta de comunicarlo, pero tienes que comunicarlo. O sea, no puedes esperar que... Si tú sabes que el Nuevo Día te va a sacar esta historia todos los años, pues tú no puedes esperar a que el Nuevo Día te publique la historia para tú entonces explicar para qué carajo fue el Nuevo Día. ¿Entiendes? O sea, es una cuestión de
digo, sentido común, tú sabes. Para ser honesto, o sea, pues obviamente no sé Nalmito, pero cuando Tatito viaja o cuando el gobernador viaja, se manda un comunicado de prensa. Dice.
Sí,
el presidente de la Cámara está viajando, el gobernador está viajando. ¿Para qué? Pues eso no tiene tanta cobertura que cuando se presenta así. Y nada, pues saldrá el año que viene y será la historia de 24 horas y seguimos. Pero lo que te iba a decir en cuanto a Twitter PR... Twitter PR descubre a Nalmito esta semana. Nalmito es legislador hace 3 cuatrenios. Entonces, el comentario en general es: ¡ah, diablos! Si yo 3 cuatrenios y nadie sabe quién es. Bueno, bro, tú no sabes quién es, porque tú, pues, no vives en tu burbuja de acá. Pero el tipo es un legislador, si te para cojones, y va a seguir saliendo electo. Y
no solo eso, que Nalmito, yo he escuchado historias de Nalmito, que Nalmito ha condicionado votos y ha aguantado legislación. En esta y en la pasada administración y en la anterior de Perelló. Básicamente condicionado, o sea, una historia que a mí me contaron, no recuerdo qué proyecto era específicamente. Yo no sé si fueron unas reformas o una de esas cosas que al final pasó raspando en la administración de Perelló. Que Nalmito necesitaba unos postes para no sé dónde carajo, en Arroyo, en Guayama o por allá.
Arroyo, Guayama, Salinas.
Uno de esos sitios por allí. Y que Nalmito básicamente le dijo al liderato, mira, le faltan como 2 o 3 votos, una cosa así. Y uno de los votos que estaba pillado era Nalmito, porque ya los demás de la delegación Vega Ramos, Carmen Yulín no, pero, o sea, los proxies de Carmen Yulín, Vega Ramos, Manuel Natal y el otro, pues le iban a votar en contra. Pues lo que quedaba era como que Nalmito y para la gente. Y Nalmito le dijo para ellos, consígueme los postes. Tú sabes, como que dame los postes, yo te voto a favor. No sé qué ha pasado, que le parece que le consiguieron los postes, lo que sea, y le votó a favor. Pero a lo que voy con esto es un ejemplo de politician local, ¿sabes? Nalmito es un legislador de distrito.
De distrito, ¿sabes? Ese es su trabajo.
Ese es su trabajo. Hay que conseguir.
No, y para que sepan, Nalmito era empleado de acueducto de la zona. O sea, que Nalmito corrió todo ese distrito por décadas antes de ser legislador y conoció a todo el mundo. Y es un tipo súper jovial, súper sociable, que hace el trabajo político, que contesta el teléfono, contesta los mensajes, contesta las cartas y cuando le piden algo lo consigue. Y ese es that's the job. Entonces, pues sí, es un hombre negro, obeso, que usted nunca ha escuchado, que tiene un apodo. Pero eso no lo hace menos valioso o menos efectivo como legislador. Sí. Y pues, muchachos, se les nota a veces, Juan lo sabe.
Y eso es lo mismo que hablan de metrocentrismo, después están criticando, cayendo la ley arriba a un Nalmito.
Y sabes, él puede ser un charlatán, un vacilador, a usted no le guste que viaja, pero puede ser un excelente legislador haciendo su trabajo como representante de Arroyo, Guayama y Salinas.
Mira, ya para finalizar.
Vaya, güey, que ¿qué? ¿Sabes quién es igual? Georgie Navarro, y por eso
no pierde. Georgie, por eso no pierde. Correcto.
Y usted se enfogó.
Y Ángel Mato. Y Ángel Mato.
Usted se me sulfura cuando bailan el guitarreño. Pero tipo, es el trabajo.
Sí. Eso es verdad. Eso es. Así es correcto. Mira, ya para finalizar. Hablando de Twitter PR, hoy hubo como un drama con algo del viejo San Juan. Parece que están pasando cosas en el viejo San Juan y están hablando de gentrificación y no sé qué. Y creo que Miguel Romero está moviendo algo allí, qué sé yo, que ha levantado las pasiones sobre ese tema.
Yo pondría un tax tan hijo de la gran puta en la propiedad del viejo San Juan.
Sí.
Y le sacaría tanto chavo a toda esa burbuja especulativa. Sería bello.
Y les voy a decir algo. Yo puse algo como que... ¿por qué se están quejando de que están llegando los Slave 2022 y no sé qué? Y ta, 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 y Miguel Romero. Eso no es fácil. Whatever, whatever. Yo les voy a decir algo. Salvo Puerta de Tierra y algunas áreas, algunas edificaciones del viejo San Juan y La Perla. El resto de Viejo San Juan, yo no sé de dónde aquí la gente está diciendo que es accesible.
Siempre ha sido de gente rica. Punto.
Por eso.
Siempre. Por lo menos desde que tú y yo estamos en esta tierra. Los 38 años que yo tengo y los 34 que tú tienes, sí. Siempre ha sido de gente rica.
Por eso. Por eso. O sea, yo nunca he visto una propiedad que yo digo, diablo.
O sea, hay gente... Siempre había panas nuestros muertos de hambre alquilados, pero viviendo en posilgas, en apartamentitos de tú sabes, jodido. Uh-huh. Estaba la zona detrás de la puntilla que habían, ¿verdad? Tú podías conseguir apartamentitos y obviamente lo que es La Perla. Y en esa Norza Garay que hay, y todavía hay algunos edificios que son plan 8. Más allá de eso, olvídate, uh-huh. Eso es millonario, siempre ha sido millonario.
Por eso, o sea, y estoy hablando de gente para comprar y comprar, o sea, para vivir y comprar. Uh-huh, este, uh-huh. Alquiler, pues quizás puedes conseguir algo, pero no son baratos los alquileres.
No.
A lo que voy con esto es que yo pongo un tuit así como que, bueno, si dejaran de si pusieran los precios accesibles, para alquilar y comprar, pues no hubiese tanto edificio desocupado y abandonado en Viejo San Juan, porque esa es la realidad, hay un montón de edificios allí tirados y casas tiradas
que nadie... O en su uso
también. O sea, hay un montón de cosas pasando allí. Y yo no estoy pretendiendo que usted vaya a conseguir una casa de 3 cuartos, 2 baños en 500 pesos en San Juan, porque usted está en una zona turística y hay que pagar un premium para eso. O sea, si usted quiere vivir en una zona turística o una zona histórica, en cualquier país del mundo, usted va a pagar más. Esa es la realidad. Ahora... No se me vengan a quejar ahora, muchachos, porque la burbuja especulativa del Viejo San Juan la crearon los mismos residentes del Viejo San Juan y los mismos dueños del Viejo San Juan. Ah, que antes lo que pasaba era que como no, pues que siempre estaba allí, estaba, pues tú me entiendes, pero ahora, como vienen los gringos y eso no los quieren, porque el gringo compra caro, pero te mete un Airbnb allí, ¿me entiendes? Y entonces, pues a eso no los queremos.
Porque pero te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir, yo no tengo problema con que le metan mano y regule los Airbnbs. Porque
no, tampoco.
Una cosa, tampoco. ¿Verdad? Una cosa es los altos precios de las propiedades que se está viendo en todos lados y pues el real estate es cíclico y usted hace las apuestas que hace. Y en todos los centros históricos del planeta que son tan bonitos y tan únicos y tan chéveres con el Viejo San Juan, pues este mismo problema existe. Y ahí, pero por otro lado, el Airbnb puede afectar a la comunidad. Que no, porque sí. Parte de lo que hace al Viejo San Juan todavía una comunidad, y honestamente no estoy tan al tanto si es así como era antes, pues que tenía su ferretería, su farmacia, su supermercado,
su escuela,
¿verdad? Entonces pues hay comunidad dentro de ese casco histórico. Y con Airbnb pues eso deja de existir. Y la mejor manera de regularlo es metiéndole de nuevo un impuesto, hijo de la gran puta. ¿Y saben qué? Los pagan. Porque pues la gente va a quedarse en el Viejo San Juan Airbnb y el impuesto se lo van a quitar de esto por noche. Y lo paga y se lo gana el municipio, se lo gana la compañía de turismo y todos más felices.
Sí. Pues la cosa es esa, que al final del día, miren, la burbuja especulativa ustedes mismos se buscaron. O sea, aquí no podemos tapar el cielo con la mano. San Juan nunca ha sido barato, nunca ha sido una comunidad de clase media, media, baja. Eso no es así, nunca, nunca. Quizás algún periodo en algún momento dado hace 40, 50 años, pero ahora mismo no lo es. Esa es la realidad. Así que, bájenme el drama a mí, bájenme el drama a mí, corille. Sin contar que no me hagan pasar la lista de la cantidad de ordenanzas municipales, de exenciones de crimen, de un montón de cositas que se han legislado por muchos años que han beneficiado a muchos residentes del Viejo San Juan. Así que no se me... Tampoco... ¿Tú me entiendes? No se me... No se me pongan. O
sea, una de las casas más caras del viejo San Juan la tiene el hombre más rico de Puerto Rico. Hace como 20 décadas, como 30 años. Uh-huh. Pónganse serio, ser el cielo. Sí. Pónganse serio. Ya no. Está calientito este episodio.
Está calentito, está calentito.
Vamos a mandar caliente para Thanksgiving.
Está calentito. Mira, ok, antes de irnos, ¿cuáles son los anuncios?
Ok. Varias cosas. PPP Awards, ya podemos orgullosamente anunciarle. Ya ustedes saben la fecha, el martes 28 de diciembre. Ya ustedes saben el lugar, en Amazónico Nightclub, en la calle Loíza. Uh-huh. Y les podemos anunciar que ya oficialmente se firmó el contrato y se pagó el depósito. Tenemos a nuestro invitado musical. ¿De quién se trata? ¿Quién se trata? Nuestro invitado musical, el legendario grupo del sur de Puerto Rico, Pimpirén, que estará con nosotros.
Pues así que nosotros apostamos al talento local.
Al talento local.
Y nosotros somos metrocentristas.
No somos metrocentristas.
Pues ahí está.
Pimpirengue va a estar allí con nosotros, va a cerrar el show y va a cantar hasta que dure. La idea es que esto sea un party, que usted se va allí, todo el mundo va, babysitter, ya saben, babysitter todo el mundo, vayan reservando. Son duras conseguir babysitter para esa fecha, así que vayan reservando desde ahora. Sí. Y Uber todo el mundo, ¿ok? Desacatado. Uh-huh. Todo el mundo, esa es la estrategia. Así que ya sabe, allí va a bailar con nosotros con Pimpirengue. Las taquillas, los boletos van a ir a la venta el primero de diciembre. El primero de diciembre, y son solamente 200 boletos, porque eso es lo que cabe allí, 200 boletos. Sí, sí. No se va a vender más nada de 200 boletos. Los miembros del Patreon van a tener prioridad. Nosotros vamos a ponerlo a la venta el primero de diciembre solamente en el Patreon. Y el 2 de diciembre, si quedaran taquillas, se van a poner a la venta para el público general. Se van a vender en la plataforma Eventbrite. El enlace va a estar en el Patreon primero y luego va a estar en nuestras redes sociales el 2 de diciembre. Y los patroncitos no solo van a tener prioridad, sino que tienen descuento por el nivel que usted esté. O sea, que si usted es patroncito ejecutivo, su descuento es de $15. Si usted es patroncito del chat de WhatsApp, su descuento es de 10. Y si usted es patroncito pelado, su descuento es de 5. A los de 3 no tienen nada.
Si usted se quiere mover del 3 a 5, aproveche esta la oportunidad para que coja el descuento. Exacto. Y importante, si usted se quiere mover de tier, de 5 a 10, le aplica. Antes de la fecha de que se ponga la taquilla, se le aplica el descuento. Mm. Usted lo tiene. Así que, mm-hmm. Pero tiene que hacerlo antes de la fecha de la taquilla. Así que, nada, la va a pasar bien.
Otro anuncio, este domingo no hay episodio, este domingo vamos a sacar un exclusivo que ya se grabó, va a ser sobre política de los Estados Unidos, sale este domingo, este es exclusivo para el Patreon, en el feed regular lo que vamos a tener un preview, así que eso sale el domingo y tú y yo regresamos el miércoles que viene.
Correcto, el martes para los patrocitos y el miércoles para el resto.
Así es.
Si a la fuerza la acompaña, muchachos, que tengan un feliz día de Acción de Gracias, que coman mucho. Que la pasen bien, que den gracias por todo lo bueno y lo malo que hemos tenido este año. Nosotros estamos eternamente agradecidos por el apoyo que hemos recibido de todos ustedes, por las peleas, por las bancadas, por puestos por los cangrejeros. Así que gracias a nuestros auspiciadores, gracias a todos los que han apoyado este proyecto y este año. Estamos bien, bien agradecidos, bien agradecidos. Y por ustedes, daremos gracias y comeremos
pavo.
Gracias totales, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Se me cuida.